episodio número 53 de Que es la que. Mi nombre es Frankie, como siempre, acompañado por mi compadre Rode.
Que es la que, Frank.
10:56. Es el 55 y ¿sabes qué? Se queda así.
¿Qué es la que? Tratando de grabar este maldito episodio.
No quiere salir.
Y tenemos el tiempo contado ahí y está sudando.
Sí, es que bajo presión no es lo mismo.
No. Ok, está bien. Te veía calmado hasta Dale. Ahora.
Ok, pues presenta, nada. Presenta.
Anyway, mi gente, tenemos en esta nueva temporada, gracias a ustedes, que lo pidieron nada más y nada menos que a Jefe Tito.
¡Hello! Y no vino solo.
Y no vino solo, vino acompañado nada más y nada menos que de Becky.
Se ve que son hermanos, muchachos.
Pues nada, en este episodio vamos a grabar, ¿no? Por falta de tiempo. trajimos...
No toques.
Pero, hombre, está demasiado alto.
Esto se queda en el episodio, por si acaso.
Sí, se queda.
Todo se va a quedar. Anyway.
Bueno. Dale.
Ok.
Zumba.
Pues nada. Hemos traído nada más y nada menos a Tito y a Becky. Porque, como ustedes recordarán, cuando Tito estuvo aquí por primera vez, estuvo hablando de, aparte de la vida del cheerleader y qué está haciendo actualmente.
Y de sus 7 pulgadas mongo.
Y de las 7 pulgadas mongo. Y su voz sexy que ustedes, chicas, decidieron traer a Tito otra vez. Pues Tito estaba escuchando un equipo, ¿cierto o falso?
Sí.
¿Cómo se llama el equipo?
Bueno, el equipo solo que yo ayudo a escuchar son las Windbreakers.
Ok.
Él cuando vino, tú nos hablaste de que habías creado con un grupo de personas la Liga de Fútbol Femenino en Puerto Rico.
Correcto.
Flag Football Americano. Ok, Flag Football Americano. Y pues te quisimos traer nueva temporada, so que hay nueva temporada del fútbol de ustedes.
Quinta.
Y pues esta es la quinta temporada.
Correcto.
Pues, y de una vez pues quisimos traer también a Becky, porque Becky, tras que está participando contigo en este embeleco tuyo, también...
El embeleco es más de ella que mío.
¡Ah!
Va a ser parte de...
Pues, ajá, eso es lo que no sabíamos. Y pues queremos saber el lado de quien está dentro de la cancha. O sea, como jugadora, como coach ahora, ¿cuál es tu lado?
¿El izquierdo o el derecho?
El derecho.
Ok. ¿Empieza? Pues nada, Becky, para las personas que no te conocen, ¿quién tú eres?
Tu bizcocho.
Gracias por el chiste.
Okay. Vuestro bizcocho.
Pues nada, hermana de Tito, amiga de ustedes. Y en cuanto a la liga, pues yo soy casi cofundadora también.
¿Cómo vino de la idea? ¿Qué pasó que llegaste a eso?
Mira, yo empecé a jugar flag football en el 2012. En el único equipo que había en Puerto Rico de flag football, que era un equipo que viajaba a Estados Unidos a jugar, porque no había liga de flag football, y mucho menos femenino aquí en Puerto Rico. Ese equipo viajó como en 3 o 4 ocasiones y después se rompió. Del bonche de ese equipo que se rompió, empezaron a hacer otro equipo para lo mismo, y en el proceso de reclutar, pues siguió llegando gente, y decidieron hacer una liguita. En esa liga jugué 2 seasons, pero habían unas cosas pasando que las muchachas no estaban muy contentas y no era una práctica que iba a ser duradera para el deporte. Era algo que si seguía como estaba iba a durar un par de temporadas más y ya. Entonces pues nos organizamos, hicimos una asociación de jugadoras como para tratar de presionar a que las cosas se dieran como dentro de unos estándares. Y en ese proceso pues nos quedamos como sin liga donde jugar. Y ese bonche que nos quedamos sin liga pues dimos, pues mira, somos suficientes, éramos 28 en ese momento. Con 4 equipos de 8 podemos hacer algo y vamos a hacer un torneo de colores. En ese proceso, tocando puertas, qué sé yo, alguien que nos regalara unos t-shirts aquí, unos balones acá, nos encontramos con el presidente de la federación y él nos escuchó el pitch de la propuesta de nosotros, nos dijo, bueno, si quieren les regalo un par de balones, o si quieren dentro de la sombrilla de la federación abrimos otra liga. Y nosotras, pues,
obviamente.
Ok, como que aceptamos la oferta obviamente y para no entrar a la asociación de jugadoras como en el conflicto de ser quien corriera la liga, pues todo el mundo busca a alguien, el papá de aquel, la mamá de aquella, el tío de aquella, el esposo de esta, se juntaron y así fue que como sin querer queriendo se dio lo que hoy es una liga súper respetada de flag football en Puerto Rico, gracias a Dios.
Ok, antes de seguir con la historia, background tuyo. Tú anteriormente, tú vienes de la UPI.
Sí.
Te graduaste de la UPI para aclarar el Río Piedra.
Yes, sir.
Y practicaste algún deporte en la UPI.
Sí, en la UPI jugué baloncesto un tiempito, traté atletismo también, pero yo estaba estudiando biología, así que no, el deporte no.
Bastante competitivo.
Pero eso, nosotros sí sabemos que obviamente en la casa de ustedes, ustedes son pro deporte full.
Sí, tenemos problemas.
Y obviamente sabíamos de lo de Tito, que Tito con el fútbol es una cosa grave. En el caso tuyo, tú también le sometías.
Sí, nosotros nos enamoramos del fútbol hace no tanto. En mi casa nosotros somos fan de Nueva York, así que todos los equipos de Nueva York, nosotros somos fan. Aprendemos cualquier deporte que Nueva York tenga un equipo, así que nos encanta todo. Y yo casualmente me hice fan el año que los Giants ganaron un campeonato, así que el vicio se convirtió en inevitable para nosotros.
Ok. Entonces, ahora, ya la federación le dio los balones, le puso en la sombra y todo lo demás. ¿Cómo fue entonces el proceso? Ya tenía las 28 muchachas, habías comentado.
Empezamos de cero nosotros a reclutar, básicamente honrando los mismos reclamos que estábamos tratando de hacer, de darle a las muchachas, ¿verdad?, esa transparencia en las operaciones de la liga, en dirigir el dinero a las causas correctas, en que las reglas que estaban se implementaran, o sea, las cosas básicas, que si íbamos a jugar, pues cuáles son las reglas, las cosas básicas que nosotros consideramos necesarias para que la liga perdurara.
Eso te están encargando ustedes, mientras tú, Tito, ¿qué hacías?
Yo fui una de las personas a las que se acercaron. Mi hermana va donde mí y me dice, mira, volvimos a estar juntas, queremos jugar, ¿qué vamos a hacer? ¿Con quién podemos hablar? Etcétera, etcétera. Ya yo había tenido experiencia en la otra liga como assistant coach y como comisionado. Por lo tanto, pues yo dije, ya yo he redactado un reglamento, ya yo he estado en el, ¿verdad?, en el área administrativa. Ahora sencillamente nos falta encontrar una que otra persona que también esté dispuesto a hacerlo de manera voluntaria. Y pues obviamente todo embeleco que se le ocurre a mi hermana, yo tiendo a favorecer y apoyar. Así que yo dije, mira, las muchachas, yo las he visto, lo cogen en serio, son talentosas, son atléticas, son dedicadas. Si conseguimos gente, esto se puede hacer y se puede hacer bien, tú sabes. Y más si tenemos gente de confianza al mando y ¿verdad? Y si todo el mundo demuestra la disciplina, el carácter y el empeño suficiente para poder hacerlo, pues se hace.
Anyway. Mientras entonces ustedes hicieron eso, eso fue en el
2016.
Se formó el equipo, ¿cuáles fueron los resultados que tuvieron en ese tiempo?
Nosotros empezamos a reclutar, a llamar muchachas para jugar, a llamar muchachas, y cuando llegaron suficientes para hacer cuatro equipos, tiramos la liga así. Cobramos 25 pesos por cabeza, que era más de $100 menos de lo que usualmente cobraban para jugar fútbol aquí, así que pues, lo hicimos súper atractivo y lo demás lo conseguimos nosotros en auspicio, tocando
puertas. ¿Cuánto es lo que cobran normalmente?
Es más de $100,
Ok.
125 fue lo que yo pagué las dos temporadas que jugué. La temporada que me quedé sin jugar, el precio era de más de $200. Así que era súper innovador tirar una temporada tan económica, $25.
Fue muy atractivo.
Pero era parte de lo que nosotros como liga queríamos proponer, ¿sabes? Que nosotros también estamos ofreciéndote algo, no simplemente págame y juega, sino que esto es lo que yo te ofrezco como liga. Te voy a dar tu uniforme, te voy a dar tu seguro, te voy a tratar con la misma regla que trato a los demás, esas cosas. Y pues obviamente hacerlo atractivo económicamente, porque todo el mundo en esa etapa que estaba jugando fútbol lo hacía por divertirse. Nadie en Puerto Rico era una deportista franca de flag football porque no existía. Así que la primera etapa de lograr que el flag football fuera real en Puerto Rico era que lo conocieran, que se atrevieran a venir a jugar. Y entonces ya una vez adentro, entonces que se atrevieran a quedarse y entendieran que sí tiene un aspecto atlético y que sí conlleva otras cosas como cualquier otro deporte que es considerado serio en Puerto Rico.
¿Ustedes la liga está abierta para cualquier edad?
Para todo el que quiera venir a jugar.
¿De 16 en adelante?
16 hacia adelante. Mm-hmm. ¿Quién se encarga de hacer la condición física, el entrenamiento?
Ok, entrenamiento... responsabilidad de varias personas, ¿verdad? O sea, originalmente se convoca a todas las jugadoras, por lo menos en el área metro, se convoca a todas las jugadoras del área metro a que vayan a Parque Central, todas van a practicar, se dividen en grupos, se les desarrolla destreza, se les da condición física, y todos los coaches van, ven las jugadoras, ayudan al desarrollo de destrezas y de habilidades, y eventualmente pues se hace un draft y se separan los equipos del área metro. Afortunadamente ya pues no es solamente equipos del área metro, y tenemos una sede en Mayagüez y tenemos una sede en Atillo, que pues esas dos sedes, dependiendo de la cantidad de jugadoras que vayan a participar de las prácticas iniciales, pues se sabe si se van a hacer un solo equipo o si se va a draftear para dos equipos, etcétera. Y por el momento esas sedes tienen un equipo cada uno. Y entonces pues todos los entrenadores están encargados, ¿verdad? Y las jugadoras veteranas pues también hacen el trabajo casi de entrenadores en las primeras prácticas, porque pues la idea de esas prácticas es atraer a las rookies, introducirlas, ¿verdad? Que las veteranas vengan y pulan cosas que ya se les habían llenado de moho, tú sabes. Y con ese proceso de práctica es que uno va entonces viendo dónde están las destrezas de cada una, cómo están en cuestión de condición física, qué los coaches están buscando para sus equipos individuales, etcétera.
¿Quién decide de escoger los coaches? ¿Eso es interno?
La junta directiva. Nosotros okay. tenemos esa particularidad que trabajamos como un grupo. Tenemos una junta directiva que tiene ahora mismo 9 integrantes. Uh-huh. Y hay dos comisionados que son... Ellos trabajan como directores del torneo, básicamente, para estar non-biased. No uh-huh. tienen relación con nadie, sino que ellos son los que corren el torneo como tal. Y nosotros en la junta directiva, este año, por ejemplo, se implementó que ellos cogieran unos training de USA Football, que es la...
Sí, la autoridad tope en cuanto a certificaciones de entrenadores para el deporte.
Todos ellos pasan, es como lo mismo que pasan las jugadoras, lo pasan los coaches. O todas las personas que quieran venir a contribuir como coaches, pues tienen que cumplir con unos estándares mínimos de respeto a las muchachas, que es lo más importante para nosotros, de unas, obviamente, unos conocimientos básicos, y de acuerdo a lo que la liga necesite en cada sede, pues se dividen los coaches así. Los primeros 4 coaches que participaron en la primera temporada se han mantenido como los top dogs, básicamente. Ellos son los head coaches, y toda la gente que se añade, pues termina, primero empieza a asistan y de ahí pues suben y, uh-huh. y lo...
Pregunta que te hago. ¿Qué ha sido lo peor que tú has visto ahora mismo en el juego? O sea, que tú has dicho, ¡ea madre! ¿Qué fue lo que acabo de ocurrir?
¿Pero en el deporte o en la liga?
Sí, estoy hablando bien de la liga porque es lo de ustedes. En el deporte, okay. obviamente, ustedes han visto un montón de cosas. Mm. Pero tú dices, eso que está ahí, lo puede ser, te lo voy a dejar abierto para que ustedes no te ponga...
On the spot.
Ajá. Pero que tú hayas visto que tú dices, en una jugada, por decirte algo, como que, holy shit.
Mira, esta temporada, en una de las primeras semanas de juego, nosotros tenemos el equipo de Atillo, que es rookie esta temporada, y han jugado fenomenal. Tienen su coach guía, tienen el coach guía de Bayamón Atillo 3 veces en semana, la otra assistant coach es de Manatí, hace lo mismo. Tienen a 2 jugadoras veteranas y todas las demás son rookie. Y la verdad que han hecho un trabajo bestial.
Brutal.
El primer juego lo ganaron, y lo ganaron en overtime. Contra un equipo que ha sido campeón y ha llegado a campeonato más de una vez. Uh-huh. En overtime, cuando la jugada empieza, ¿verdad? Siempre hay una muchacha que hace un snap de la bola, que es básicamente un pase a la que pasa el balón. Pues hizo un bad snap, que es que se la pasó bien bajita, la muchacha no pudo agarrar bien la bola y le van a quitar el flag, y ella cogió la bola como si fuera una bola de baloncesto y la tiró así por encima de los hombros para adelante al garete.
Feísimo.
Horrible, pero una cosa que...
que nadie sabía.
Como en ESPN tienen los worst... Los top 10. Pues eso hubiera salido número 1.
Ajá.
O sea, la bola cayó casi al piso. Ella la logra rescatar y ella jugaba voleibol. Excelente quarterback. Cogió la bola así para atrás y la tiró como pudo. Como si fuera una bola en un cesto. Al garete así la tiró para adelante. La bola le da en las manos a la de la defensa, rebota y le cae en las manos a la de su equipo, y ganaron el juego con ese pase para
juego así.
Imagino que el otro equipo se sintió como mierda.
O sea, hubo como un silencio momentáneo. Exacto. En el parque. Nadie podía creer lo que acababa de pasar.
Yo tengo el juego parado todavía.
Era una cosa increíble, tú sabes. Entonces, era un equipo que es arguably uno de los mejores equipos drafteados esta temporada.
Sí.
Está lleno de veteranas, un coach veterano que era jugador, que es excelente.
Uh-huh.
Y o sea, fue un upset brutal, y de la manera que lo hicieron. Eso
y para colmo, en el primer juego ever en la historia de ese equipo,
hacen esa jugada.
No, no, fue una locura.
So, entonces hacen eso y
dime que alguien lo grabó, por lo menos.
Sí, lo grabamos un montón de gente. Hay personas, la sí. gente, por y después lo los comments en Facebook era una cosa de la gente.
Hay que buscarlo. Sí.
Eso, no eso estuvo, hemos visto muchas cosas, pero eso es una de las cosas más recientes que más estuvo fuera de vida.
Y si la pregunta era más o menos orientada a cosas feas que, como que negativas, quizás tú dices.
No, quería que se vaya por las dos, por las okay. dos vías. Eso, que ha sido lo más
What the fuck?
Sí, shocking. Ajá,
shocking. Y también ahora la otra, de como que ha sido lo peor que tú has visto, que es como que. Oh.
Pues mira, yo te podría decir que un WTF que no fue negativo, yo te diría que así, ese es el de, me lo voy a decir ahora, pero un WTF positivo, han sido jugadoras que son más pesadas y más lentas que la que tiene el balón, y la que tiene el balón sale corriendo y tú piensas que se le va a escapar, y la que está más pesadita dio un brinco que se queda horizontal en el aire. Y de último chivo, al final, estira la mano y le agarra el flag a la otra jugadora y evita un touchdown. Eso es bastante loco. Y como caen, no caen en una cama de almohada y pluma. Lo que caen, caen en el piso sólido, ¿sabes? Y esos son momentos que te hacen trancarte, ¿verdad? Y es fuerte. A veces el contacto entre jugadores y jugadoras a veces es un poquito rough. Y pues tenemos que monitorear eso. Pero en cuanto a momentos así grandes y buenos... yo creo que ese tiene que estar como ese que mencionó Becky, tiene que estar como uno de los top.
Los dos a ustedes.
Ay, perdóname, mala mía, que me había. No, Becky me había hecho los gestos. Cuando ustedes fueron a visitarnos,
yo digo el dedo del Mari, de Puyol. Una de las muchachas de uno de los juegos fue a quitar un flat. Y, ¿verdad? Accidentalmente se le pilló el dedo en el cinturón de la muchacha. Y cuando aló, el dedo estaba así, la mano para arriba y el dedo mirando para el lado completamente.
Como me pasó a mí
y
con
entonces, yo jugaba con ella en ese.
Y tu mamá se quedó.
En contra estábamos jugando. Y ella empieza a gritarme: ¡Becky, Becky, Becky! Yo, sí, tranquila, no te preocupes. Y yo estoy viendo, ella me enseña el dedo así mirando para el lado y yo. ¡Oh, shit! Entonces fue pues, donde yo, no, tranquilo, no tienes nada. Y le agarré el dedito así, y de repente cae y se lo enderecé.
¿Ah, tú se lo enderecé?
Sí, claro que se lo enderecé.
Claro, por supuesto. Normal para mí.
A dónde está Becky, estudió medicina.
Y ella se vendó su dedito.
Sí, pero no es ortopeda.
Se vendó su dedito y terminó su juego con el dedo roto.
Terminó el juego, o sea, ella siguió jugando.
Terminó el juego y terminó.
Eso es algo que hemos visto.
Yo acabo de sentir como cuando uno ve las películas de eso, todos estamos aquí ahí. Sí, acá yo estaba trincándome. Bueno, como Jefetito acaba de mencionar, nosotros fuimos a un juego, creo que fue el 14, ¿verdad? Dijimos que fue el día que nosotros fuimos. El 14
sí,
de septiembre.
14 de septiembre.
Y los que estaban pendientes a nuestras redes saben que nosotros subimos live y todo eso. No, live no, stories. Mm. Y si nos tiramos la foto y qué sé yo. Y fue una experiencia bien chévere, o sea, de parte de nosotros que nunca habíamos ido, pues fue una experiencia bien chévere porque aunque nosotros somos, o sea, Roder y yo siempre hemos sido de ver el Super Bowl, somos ese tipo de fanáticos.
Fanáticos casuales.
Exacto.
Y el que me conoce, sabe que yo de fútbol sé.
Sí,
exacto. Roder no ve el Super Bowl para ver el Halftime Show.
Literal, y comer alita.
Los anuncios. Ajá. Acuérdate que él estudió marketing.
Sí, sí.
O sea, que la tradición de él es anuncios y alitas.
Sí, nadie va a acusar a Rodena de ser Elios Castro.
Pero hay que darse la
Jesús.
O sea, hay que dársela. Él por lo menos me pregunta por qué pasó eso, por qué pasó esto otro.
Eso
y
está bien.
Yo, pues.
Igual conozco, pasó en el,
no conozco todas las reglas.
En el equipo. Cuando estaba exacto. pasando el juego.
Exacto.
Pero Frank, es que.
Yo no es que conozca el juego, o sea, como la palma de mi mano, pero sí conozco un par de reglas.
Claro.
Y pues sé a veces por qué están llamando la jugada. Y el estar allí, ver a las muchachas, ver con el corazón que juegan, porque no es como que ver el 5x5 de los panas de la cancha básquet, a ver esto, que literalmente las muchachas están jugando como si literalmente estuviesen ahí, porque un scout las está viendo.
Exacto.
Ese día estaba lloviendo, estaba súper enfangado el esto que a todas estas cuando se tiraban, que se enfangaban todas, yo estaba, Dios mío, que no haya una piedra en ninguna parte. Porque, pues, o sea, las veces que yo jugaba pelota, que me tiraba en el esto, sabes que te iba a encontrar algo.
Y que ya se tiraban, o sea, full.
Sí,
o sea,
sí. O sea, por eso te digo, o sea, ellas están jugando con el corazón y de verdad que la experiencia fue bien, bien chévere. Una de las cosas que vimos es que una de tus chicas, creo que era una de tus chicas, cuando estaban calentando, se lastimó.
No sí. Se lastimó.
Bueno, digo okay. Se lastimó porque fue una lastimadura del dedo, o sea.
Se jodió.
Se dislocó el dedo.
Se dislocó el dedo.
Dilo, accidentalmente.
Ajá. Ciertamente, accidentalmente, porque no, nadie puede estar tan loco.
Y ni siquiera fue en el juego, fue en el calentamiento.
Fue calentando, exacto. Estaban pasándose balones para soltarle el brazo a la quarterback. Y en uno de los patrones que se hace comúnmente en todas las prácticas y en todos los warm-ups para todos los juegos, ella va a recibir la bola, dejó la mano muy dura, scoopings, y entonces ella no coge la bola, y yo, bueno, vamos, para la próxima. Y de momento la escucho que hace, y yo miro para donde ella. Ella se llama Soled. Hola, Sally. ¿Cómo está? Y de momento yo la miro, y me levanta así la mano y también el dedo está como un 7. Y dice,
y así mismo como te enseñó el dedo, así mismo siguió para las gradas contigo.
Así, no, exacto. Yo fui donde ella y le agarré la mano y se la mantuve lejos que no la mirara. Y seguí yo con el dedo así mirado, mirándome los ojos a mí. El dedo mirándome los ojos. Y yo llevándola, está bien, respira, sigue respirando. Y yo no le demuestres a ella lo friqueado que tú estás de lo que estás viendo ahora
pues
mismo.
Pues te quiero confesar que tu cara era de eso, de estar bien barrado. Vos estabas ahí como que, ¿ok? ¿Está todo bajo control? Pero tu cara no era eso. Fue sí, como que, mala mía, maldita sea, porque, tiene ahora eso, porque, mano, tengo una persona menos.
Yo me di lo que un dedo y el desespero de tú saber que está donde que, no tiene que estar.
Y que no puedes moverlo.
Y no puedes moverlo y la presión. Y
pero su mamá está de lo más bien. ¿Quién? O sea, no su mamá. Madre, whatever. La persona que estaba allí.
Mira, yo te voy a decir una cosa. Yo no quiero que tú pienses eso. Allí habían señoras mayores, pero ninguna estaba con ella. Como que el único estaba allí, que el único se acercó de verdad era, qué sé yo, gente de la liga.
Enfermería.
Otra jugadora de otro equipo, la trainer, su pareja, pero en realidad no había. La gente mayor que hubiera allí no estaba. O sea, mayorcita digo yo, mayores, no estaban de esto. No estaban,
y yo no entiendo porque Rodena está como un tomate ahora mismo, pero dale. El punto es que las lesiones, o sea, al uno pensar que es un flag league, pues no, o sea, las lesiones no van a ser tantas, pero son comunes.
¿Sabes lo que pasa? Que en baloncesto, por ejemplo, en ningún momento tú estás obligado a tener contacto con nadie, ni a empujarlo, ni bloquearlo para lograr algo. En fútbol, aunque tú no estés jugando tackle, tú tienes que bloquear. Eso tiene que haber contacto. Porque
sí,
de lo contrario,
ahí sí tienes que aguantar eso.
Entonces, si en baloncesto ocurren lesiones frecuentemente, Rodera me está dando gracia.
Yo quiero explicar. No, olvídate, déjalo así.
A veces es mejor dejar las cosas así.
¿Qué pasa? Si en baloncesto ocurren un millón de lesiones, si en béisbol, que tú no tienes que tocar a nadie, ocurren millones de lesiones.
Exacto.
O sea, tampoco se asusten, porque no es que ocurren lesiones. Esto es bien atípico.
Bueno, claro.
Hay contacto y las nenas, en realidad, lo que tú dices es cierto. Que es algo que mucha gente no ve. Mucha gente que ve flag football y han llegado. Si mal que tú solamente juegas flag football, si no puedes jugar más nada. O si ya te retiraste otra cosa. Y la realidad es que la adrenalina del flag football yo no la comparo con nada. Yo hice todos los deportes en mi vida. Y tenemos jugadores que han jugado voleibol superior, que han jugado baloncesto superior, que han jugado pisticampo, que han jugado soccer con selección. O sea, tenemos buenas atletas y ellas dicen que no comparan la adrenalina de flag football con nada. Y el hecho es que es un deporte de equipo, que si una de las 8 que está no hace lo que tiene que hacer, no sale la jugada. Así que cuando sí sale, todo el mundo siente el rush porque todo el mundo tuvo que ver con que saliera la jugada.
Sí, la sincronización, ¿no?
Entonces, esto que tú dices, el día que ustedes fueron a estar enfangados y tú no viste a nadie pisando con miedo, ellas se enfangaban hasta las narices, se pasaban literal la mano y seguían. Y es, de verdad, es la adrenalina. Ese juego tiene esa particularidad que te da un... te despierta un rush, uh-huh, y una pasión gigante. Yo no puedo decir ni una sola jugadora de la liga, ni una, que no juegue, o sea, que dejan el pellejo ahí, juego a juego, porque es que ellas han desarrollado ese amor y el respeto por el deporte, que ninguna juega a menos del 100% nunca.
Exacto.
Y han llegado jugadoras que no saben nada del juego de fútbol.
Todo el tiempo.
Todas las temporadas.
Seguro.
Todas y las simplemente temporadas. Lo hacen por la curiosidad, por...
Es lo mismo que te estaba diciendo ahorita. En la etapa que está el deporte ahora mismo en Puerto Rico, nosotros no podemos esperar a ser... Nosotros tenemos que crecer. Y el deporte todavía no está ni...
No está explotado.
No, hay sitios en Puerto Rico que no saben que se juega el deporte. En San Juan mismo hay lugares que tú dices que juegas.
Hay gran parte de la población que no sabe.
Flag football, bueno, y lo primero que te preguntan es si es el que juega en Panty Brasil. Es la primera pregunta, uh-huh, que yo siempre recibo. Eso.
Cuando yo dije que estaba en juego de fútbol, eso fue lo primero que me dijeron. Y yo, no.
Y después que digo que no juego en Panty Brasil, y me preguntan que si es soccer. Y yo le digo que no, que es fútbol americano de banderín. Y nosotros llevamos ya desde 2012 jugando en San Juan, o sea que la gente que sabe que se juega fútbol debería saber que se juega flag, y no. So que en este momento nosotros tenemos que hacer lo que estamos haciendo, que es, todo el mundo es bienvenido, si tú no sabes, vamos a encontrar una forma de que tú tengas algún tipo de aportación, ¿sabes? Y obviamente todo el mundo tiene sus limitaciones, yo no puedo bloquear a Frank porque me va a pisotear, pero puedo correr más rápido que él, y él no puede correr detrás mío, pero puede aguantar a alguien para que yo corra, entonces...
Exacto.
Las posiciones del juego proveen para que todo el mundo tenga algo en que contribuir, así que en este momento todo el mundo que llega y se inscribe, juega. Exacto. Y si se llega y se inscriben, nosotros nos encargamos de que enseñarte para que tú
una posición
juegues. Tenemos una regla de participación, todo el mundo tiene que jugar, así que todos los coaches se encargan de que todas mis nenas sepan lo que tienen que hacer, que nadie... Everybody counts, ¿me entiendes? Uh-huh. En este momento todo el mundo...
Para tener una idea, era como cuando nosotros practicábamos, que todo el mundo, todas las chicas, o sea, aunque algunas fueran flyers y otras base, uh-huh, o media base, pero todas tenían que ejecutar y saber la función, claro, y después entonces se distribuía...
Bueno, en el caso de que fulana se partió un tobillo, ¿quién va a levantar a la otra? Tú sabes, es la misma lógica. Cuando tú empiezas un deporte, porque sí, el deporte ya existe hace un montón de tiempo, pero cuando tú lo estás expandiendo en un mercado en particular, en el caso de Puerto Rico, compáralo cuando empezó el baloncesto. Tú sabes, cuando empezó el baloncesto, ¿quién sabía jugar baloncesto? Uh-huh. Nadie. Entonces, ¿cuál era la labor? Vamos a traer gente que pueda jugar el deporte y que lo quiera aprender, se le enseña a hacerlo hasta que eventualmente la gente tenga la destreza suficiente para que esto crezca solo.
No, exacto. Eso yo lo entiendo. La pregunta mía es, alguien que ustedes sepan, ¿verdad?, que no era fanática del deporte, no es que le interesaba el deporte, simplemente se enteró, pues vamos a tratar esto.
Ejercicio, compartir, son todas razones válidas. O sea, la realidad es que a nosotros nos encanta ver jugadoras que se apasionan por el fútbol, ¿verdad? Claro. Es para nosotros súper bueno. Pero cualquier beneficio que te pueda dar participar de flag football, que te parezca un beneficio viable para ti como jugadora, es válido y es justo y es razonable que tú quieras pertenecer a algo en lo cual tú puedas recibir ese beneficio. Uh-huh. Si mi beneficio es que quiero hacer ejercicio, o que quiero salir de casa, o que quiero salir de mi rutina, o que quiero hacer algo aparte, despejar la mente, todas esas cosas son buenas y son válidas, porque te vamos a proveer la plataforma que lo puedas hacer. Y de ahí en adelante, nuestra misión va a ser que tú desarrolles ese amor por el fútbol que nosotros tenemos.
Yo le voy a preguntar ahorita a ambos, como el rol de coaches, ¿cuál es el punto culminante de usted, de ese pick en el juego que usted está a punto de infaltar?
Tenemos dos puntos diferentes.
Bien,
de ebullición.
Diferente.
Obviamente, personality wise, nosotros somos súper diferentes. Uh-huh. Y yo soy... Yo estoy todo el juego en
high.
Yo estoy el juego en high. Todo el juego. Yo estoy un poco ronca ahora. Es porque todos los sábados yo me pongo ronca y paso el resto de la semana recuperándome hasta el sábado próximo y vuelvo y quedo ronco otra vez. Yo obviamente es mi primer año coachando. Yo lo he descubierto en esta temporada. A mí me apasiona el deporte gigantemente. Yo quisiera estar jugando, pero es que obviamente estoy lesionada y este año, pues gracias a Dios, tuve la bendición de poder coachar y no me ha ido tan mal. Pero yo soy peor coachando que jugando en el juego. Yo soy bien apasionada también y grito, y pero como estoy dentro del campo, como que logro mantenerme como en un nivel.
Bueno, estás botando la energía jugando.
Pero
o sea,
cuando
que...
no puedes controlar físicamente lo que pasa en el campo, es difícil.
Es una locura. Y no, no puedo decir en qué momento lo ve. Si desde el principio pasa algo, yo estoy todo el juego en high bien fuertemente. Ajá. Tito puede estar, Tito puede gritar una cosa y después en el tema está súper relax.
Exacto.
Yo, si el juego pasado, yo era en Mayagüez, la primera jugada, ya yo me había quitado la gorra, me había tirado contra el piso.
Pero, ¿qué está empezando?
La primera jugada, ¿entendés? Mis muchachas me regalaron, que esto es un ongoing vacilón conmigo, ellas me regalaron, como sabían que era mi primera temporada, como que welcoming into the group, y me compraron una tablita bien chula con unos Magimark, una libreta. Y yo mis primeras prácticas, llevaba mi práctica preparada en bolígrafo, o sea, bien proper, con mi pito, mi cronómetro.
La Wild Indians de Mayagüez, por si acaso.
Este, y esa tabla es una carpetita que tú cierras con un zipper. Cuando la abres, pues tiene una pizarrita que tú puedes dibujar. Ahí yo bien proper le hago la... Desde el primer juego, obviamente, pues reviento la tabla contra el piso. La tabla ahora mismo está, era derechita, ahora es una onda de tabla. Y no puedo usarla porque está demasiado, está completamente deshecha. Y yo liberando mis frustraciones del juego.
En el caso mío, a mí, el desespero y la frustración, y mi punto de ebullición dura 2 segundos. Esa es la verdad. Si en la jugada se hizo algo mal, yo lo voy a gritar suficientemente alto para que las jugadoras lo escuchen y lo cambien para la próxima. Cuando yo de verdad me desespero y se me mete el diablo es cuando las jugadoras mentalmente se me salen de juego. Cuando se me enfocan y mis muchachas te van a vaquear siempre que lo escuchen. Tú nunca me vas a ver tan enfogonado como cuando las muchachas se ponen a pasar el juego peleando con los árbitros o a quejarse de 20.000 cosas. Ponte a jugar fútbol.
Concéntrate en el juego.
Y si eso no está pasando, ahí entonces es que yo pierdo la tabla un poco porque siento que estamos entregando el juego en lo que no tenemos que entregar. Si yo no ejecuté suficientemente bien, pues esto pasa, es un juego que dos equipos quieren ejecutar, uno de ellos va a ganar y uno va a perder. Pero si yo estoy entregando el juego porque mi actitud está mala, pues yo como coach estoy diciendo, me estás tirando toda la labor que ha hecho el head coach y que he hecho yo como assistant coach en la práctica para ponerte a ti ready para que tú ganes el juego, pues definitivamente ahí yo sí me reviento y mis muchachas ya como que se acostumbraron, tú sabes, a verme a mí insistiendo en, hey, mejoren su actitud, pero eso yo creo que sería mi...
El juego tiene un componente mental gigantesco, como tú puedes ser la persona más talentosa de la liga y si mentalmente te saliste, vas a perder. ¿Sí? Eso es...
¿Qué posición tú jugabas o juegas?
Empecé jugando running back y cuando empezamos con la liga de nosotros no habían quarterback, así que empecé a jugar quarterback. La última temporada tuve mi mejor temporada de quarterback, como que por fin me sentía quarterback de verdad, no me sentía que estaba imitando una quarterback.
Con sus números, ajá.
¿Y cuál es la más que te gusta?
DH.
No lo había pensado, ¿eh? Yo voy a decir que ella es una running back natural.
Okay.
Lo que pasa es que ella es tan disciplinada y tan dedicada con lo que hace, que cuando empezó a hacerle quarterback, empezó a enfocarse de verdad bien en, hey, yo tengo que mejorar mi destreza para tal cosa. Ella no vino con un super brazo natural. Ajá. Entonces ella fue desarrollando su destreza para poder entonces que su juego mejorara desde ese punto de vista. Ella es una running back natural porque ella es rápida, piensa bien, sabe leer el bloqueo y es explosiva, tú sabes. Y en el campo abierto, cogerla es bien difícil. Pero como quarterback, pues lució un poco más. Ganó 2 MVP como quarterback, tú sabes. Porque cuando tú eres bien dedicada en lo que estás haciendo, cuando lo tomas, cuando no te dejas llevar, porque ya yo me gané un MVP, quiere decir que ya yo llegué a la cima. Leña, Técnicamente, ninguna de estas muchachas son expertas en fútbol, ninguna. Las mejores jugadoras de la liga aquí todavía les queda un mundo por aprender, tú sabes. Claro. Por lo tanto... Si tú mantienes esa actitud de dedicación a que yo sé que yo no soy una caballa todavía, vas a seguir mejorando.
Claro, no podemos compararlo tampoco porque, por ejemplo, en Estados Unidos tú practicas desde la escuela.
Exacto.
Y después te vas desarrollando en la high y te desarrollas en la universidad hasta que llegas a la liga. Aquí no, aquí estás empezando de buenas a primeras a jugar en el campo.
Y te tiran a los lobos o a la suelta.
Te iba a preguntar, aunque ustedes han hablado de que sus chicas los respetan a ambos, ¿no le ha pasado de que alguna no ha seguido las directrices del juego? Y que literalmente tú le dices, vete para el norte, y ella dice, bueno, sí. Y pues yo hago lo que me da gana durante todo el juego.
En selecciones quizás más, pero una cosa buena que nosotros hemos logrado, o sea, nosotros me refiero a la junta directiva y las jugadoras veteranas que siempre están ayudándonos. Como que ese grupo grande de voluntarios que dirigimos la liga, hemos logrado como establecer este sentido de familia y este sentido de todo el mundo belongs y todo el mundo aporta. Entonces, hay un nivel de competencia bien alto porque lo hay. Nosotras jugamos como ustedes vieron. Pero el juego se acaba y ahí se acabó todo, ¿entiendes? No hay, no sé, no hay una riña fea. Hay una noción de que estamos jugando dentro de un entorno de familia. Entonces, nadie se pasa de la raya a nivel, a ese nivel, ¿me entiendes? Nosotros hemos estado en equipos de selección que a veces es un poquito, pues, es más tricky porque los egos, pues, a veces se van un poquito adelante y estamos jugando en escenario de Estados Unidos, que es otro escenario totalmente a lo que nosotros tenemos aquí. Y sí nos ha pasado, ha sido con... Siempre hay jugadoras, especialmente las que han jugado otros deportes que tienen esa vena competitiva bien grande. A veces es difícil controlarse, la adrenalina del juego, como te dije, está brutal. Y sí ha pasado quizás, pero bien aislado, ¿entiendes? No es la norma.
Porque yo creo que en el caso de nuestra liga, desde el principio se estableció, sí, esta noción de que estamos haciéndolo todo el mundo juntos, no solamente porque estamos en la misma liga, sino porque, te guste o no, a ti te toca ser jugadora y te toca ser pionera en este deporte en Puerto Rico, y se acabó. O sea, tú estás participando de esto, te toca ser parte del grupo de las pioneras de lo que se está haciendo. Por lo tanto, se comparte esa responsabilidad dentro de esa actividad que estás haciendo para divertirte, tú sabes. Hay una responsabilidad de enaltecer este deporte, ¿verdad? Porque, te guste o no, estás participando de los comienzos. O sea, de aquí a 50 años se sigue jugando el deporte aquí en Puerto Rico. Siempre tú vas a haber sido de las primeras que lo hizo. Por lo tanto, hay un sentido de responsabilidad implícito con sencillamente participar. Y nosotros queremos compartir eso con las muchachas, porque para nosotros es súper importante que ellas, ¿verdad?, al menos vean nuestra visión. Y si la entienden y la comparten, pues fantástico, ¿verdad?
Ok, ¿cuál es el futuro de la liga?
Pues mira,
¿Qué tienen hasta ahora vislumbrado?
Nuestra idea es poder establecer franquicias de, ¿verdad?, y sedes de la liga en muchísimos pueblos de Puerto Rico, que en Puerto Rico lo conozcan y que eventualmente las universidades, las escuelas puedan crear sus equipos y empoderar principalmente a mujeres a que empiecen a tomar a tomar control de los deportes.
Okay.
Ese yo creo que es el foco principal de nosotros. Nosotros queremos que se juegue un deporte de altura, que las mujeres sientan y reconozcan que tienen la misma capacidad que los hombres para jugar un deporte que técnicamente se ha considerado que es de hombres por mucho tiempo, y que a la misma vez ayuden a crecer algo que les gusta y que se le provea una plataforma responsable, seria, transparente, con promesas cumplidas, con todo lo que se requiere para tratar el deporte tan en serio como lo tratan las jugadoras.
Claro. En el caso mío, Becky, ya ustedes están, obviamente, empezaron en agosto la nueva temporada, ya estamos en octubre. ¿Qué es lo que les falta? ¿Ustedes cogen break en algún momento? Si hay personas que quieren participar, ¿dónde, cuándo? Toda la información.
Pues ahora mismo nosotros el sábado 12, que es este próximo sábado, vamos a jugar la octava semana. La temporada regular tiene 10 semanas. Increíblemente vamos para la octava semana y todavía no están decididos los 4 espacios de la postemporada. De los 6 equipos que hay, entran 4 y todavía... Bueno, Windbreakers está ya sembrado.
Yo creo que nosotros...
De los 6 equipos, matemáticamente hay uno que...
Hay uno que ya está dentro, que es el de nosotros.
Pero los otros 5 equipos están batallándose, que lo que pasa en estas 3 semanas... puede cambiar. El que está segundo puede terminar el último y no entrar. Uh-huh. El que está último, si gana sus 3 juegos, puede que entre. Uh-huh. Así que lo que nos espera son esas 2 semanas de temporada regular, después semifinal y el Championship Bowl. Y después de eso, este año decidimos que vamos a hacer una selección. Posiblemente 2 equipos de selección con las jugadoras que tenemos. porque viene un torneo internacional en julio del Women's Flag Football Network, que es un torneo brutal. Vienen como 8 equipos de Estados Unidos y lo que el nivel de fútbol que viene es bien chévere. Se va a jugar en el Bayamón Soccer Complex.
O sea que se va a hacer aquí en Puerto Rico.
Se va a hacer aquí, se va a hacer aquí.
Oh, wow. Definitivo.
Y después de eso, eso sería en julio, así que yo me imagino nosotros terminamos la temporada en noviembre. Podemos un receso en noviembre en Acción de Gracias, vamos a hacer un Turkey Bowl, que es un juego amistoso que hacemos co-ed, de hombres y mujeres, cobramos inscripción y usamos el dinero para alguna causa en la comunidad. El año pasado lo hicimos para hacer una compra de regalos de Navidad para unos niños en Toa Baja que habían pasado mal después de María. Así que nada, pagamos cada uno $5 o donaban un juguete y eso lo llevamos a la comunidad y eso lo vamos a hacer este año otra vez.
O sea, que aquellas personas, antes que siga, estas personas que quieran aportar, obviamente, a ustedes, ¿cómo lo pueden hacer? Y si quieren participar en esa actividad, pues entonces pueden aportar también para esa específica
causa,
causa para el 28. O sea, esa,
sí, para, ese fin, para, ese, esa, para esa semana de Acción
o
de Gracias.
O entregando o aportando un regalo,
sí,
a cualquier
todavía
tipo.
Los logistics no están completamente...
estipulados.
Sí,
claro,
pero va a ser la misma idea que hicimos el año pasado.
Pues sabes que cuando tengan eso seteado, están invitados de nuevo, sí, a decir toda la información.
O y también, exacto, venimos aquí y lo hablamos y también estén pendientes de la página de Facebook de la Liga, claro, que se va a anunciar.
Redes sociales.
Facebook.
Ajá.
Puerto Rico Women's Football League.
Instagram.
Women's con E.
Es www.facebook.com/PRWFL.
Más fácil.
En Instagram es PRWFL Flag Football. Y eso es lo que estamos manejando ahora mismo en redes sociales.
¡No hay Twitter!
Te pasé diciendo eso.
Así que...
Solo tenemos Facebook y tenemos Instagram hasta ahora. Ah.
Pero toda la información, nosotros estamos bien activos en Facebook.
Nosotros así, como que nada, los vamos a estar siguiendo.
¿Los tryouts son cuándo?
Ya en mayo del año que viene.
Cerca de mayo del próximo año.
Porque siempre tiramos la temporada en agosto. Así.
Pero si están pendientes de la página, quizás surge uno que otro torneo de fin de semana que ¿verdad? Que podemos... organizar, nada más que para que las muchachas maten fiebre, porque pasa uno o dos meses después que se acaba la temporada y siempre están empezando a enviar. Bueno, cuando jugamos,
exacto,
no falla. Así
yo creo que toda persona que es deportista le pasa eso. Siempre uno dice, Dios mío, queremos unas vacaciones, y tan pronto coge el día de vacación, pasa una semana y uno dice, bueno, ¿qué? Tú llamas a dos o tres, vamos a jugar, tal cosa, no sé.
Y lo peor son cuando vienen las lesiones fuera de las temporadas, ¿verdad?
Jesus Christ.
¿Qué hizo José?
Una rodilla que todavía no se ha operado.
¿En serio?
Sí, loco.
Ok, vamos a hacer pausa un momento para discutir la ridiculez que José Rodenas acaba de hacer.
Lo que pasa es que uno piensa que todavía uno es el líder.
Ah, ese es el problema.
Y sí, pues sí, pasa eso. Una vez fuimos ahí, pues encontré una persona que hacía el líder. Ah, vamos a hacer esto.
Estaba en juego, de baloncesto del trabajo.
Hacer un tos.
Vientos
fue aquí. Literalmente fue un tos.
Y se te rompió el pompón.
Bueno, era ella o yo. Protegí siempre a ella. Eso que yo la bajé.
Nunca se, eso no se olvida. Exacto.
Y me tiré yo al piso. ¡Ah! Ya.
¿Algún anuncio que les falte o que se acuerden que tengan que hacer antes de
Halloween Party? Este es el momento. Yo sé que se ha dicho todo y que a lo mejor puede ser hasta repetitivo, pero si necesitan. Si ustedes que necesitan auspiciadores ahora mismo, ¿qué es lo que están buscando para su liga?
Mira, lo más difícil para correr la liga es conseguir parques. Es increíble
parques,
la cantidad de parques en desuso que hay en Puerto Rico. Nosotros nos hemos montado literal en guaguas de municipio con los funcionarios de municipio a ver parques en desuso para ver si podemos nosotros apropiarnos de ellos y renovarlos por completo y hacerlos solamente para fútbol, porque es bien difícil. En cuanto a auspicios, sí, nosotros mantenemos el costo de las nenas al mínimo, le damos el uniforme completo, le damos el seguro, le damos el servicio de fotografía, la trainer que está en todos los juegos.
Que cuando entren a la página, ustedes se dan cuenta, no son uniformes cualquiera, son un uniforme bien bonito, o sea, se ven bien profesionales.
Exactamente.
O sea, sí.
Así que sí, nosotros tratamos de todo lo que se hace con la temporada, pues no ponerlo económicamente los hombres de las muchachas, porque realmente pues como te dije, ahora mismo todas lo están haciendo. Obviamente hay quienes lo hacen porque competimos duro. Uh-huh. Y hay gente pues que lo hace de pasatiempo.
Aparte
y obviamente...
de que hay muchachas que conseguir los 75 pesos para jugar la temporada es un sacrificio. Claro. Así que
el escenario ideal para nosotros es no tener que cobrar.
Exactamente.
Pero sí, nosotros básicamente vamos de puerta en puerta. Una cantidad aquí, una cantidad aquí, lo que se pueda, lo que se pueda.
Y los oficiadores, pues se hacen acuerdos con ellos, tú sabes, de sí, ayudar a promoverlos y cosas
este
así.
Este año tenemos varios oficiadores bastante grandes que pudimos poner los logos en los uniformes y toda la cosa. Que poco a poco, también el alcance de las redes sociales nos ayuda mucho. Así que los chairs, cualquier persona que quiera saber lo que hacemos, cómo lo hacemos, nosotros tenemos obviamente nuestra propuesta de trabajo, que eso se envía y pues, eso.
Súper. Pues les agradecemos un montón. Esto va a ser un episodio corto porque los chicos están cortitos de tiempo, pero de verdad que
mi práctica de la Windbreakers ya empezó.
Ay, pues gracias de verdad por aceptar la invitación. Gracias. Las puertas están abiertas. Yo sé que te sientes un poquito más difícil, pero sabes que cuando quieran participar, no tan solo en lo de deporte, sino en cualquier cosa. Sí, sí. Ustedes tienen invitación abierta. Pues ustedes no tienen que esperar a que nosotros le hagamos la invitación.
Tenemos cositas que hablar entonces.
Seguro que sí. So que gracias de verdad. ¿Algo más, compadre?
De verdad. Gracias.
Pues redes sociales. Facebook.com/queslaquepod.
Instagram.
@queslaquepod.
Y Twitter.
@queslaquepod. ¿Y qué es lo que tiene que hacer la gente?
Los martes dan deito y los jueves solamente dan like. Si este episodio le gustó, por favor, compártelo. Roba el celular, baje la aplicación y busque qué es la que pop. Y denos subscribe. Tenemos que pagar agua, luz y tenemos que mantener familia.
Y acuérdense también que tenemos el canal de YouTube, en donde estamos subiendo todos los episodios de Entérate. El último episodio tuvo un problema de audio. Lo voy a arreglar en estos días, o que van a tener el episodio que se pueda escuchar completo. Pero fuera de ahí, ¿algo más, compadre?
Si nos quieren auspiciar, por favor. Micrófonos.
Sí, yo me pongo el logo en la camisa, lo que sea.
Consola, también. Yo me lo pongo en la frente. Dale, llévatelo.
Haces pausa.
Y nos vemos la próxima semana.
Un abrazo, gente. Chao.